También les dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela. Ponedle un anillo en la mano y sandales en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque ese hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Lucas 15, del 11 al 32. La famosa parábola del hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo, pero también podríamos llamarla la parábola del catequista pródigo, la parábola del cura pródigo, la palabra de la monja pródiga, la parábola de, no sé, del catequista, del profesor pródigo, lo que sea, del padre pródigo, llamadlo como querráis. Porque es la típica parábola que se puede aplicar de un modo especial a las personas que estamos en la iglesia. Las personas que tenemos una especial consagración a Dios. O las personas que nos hemos tomado en serio nuestro bautismo, nuestra vida cristiana. Incluso que servimos a la iglesia en alguna medida en ella, porque hacemos una actividad, estamos viviendo un tipo de consagración o de entrega o de servicio en la iglesia. Es tu parábola, para ti. No, y la podemos leer para ti. La casa del Padre. Un Padre que te ha amado tanto, que te ha dado tanto al fin y al cabo en la vida, y que a lo mejor está no permitido que caigas en grandes pecados, sino que hayas tenido siempre una vida en el Señor, más o menos. No, a lo mejor no eres un San Agustín de la vida, con unos pecados, ni has sido un San no sé quién que perseguía no sé cuál. O sea, no has tenido grandes cosas. Ni has salido de un pecado de droga o de no sé qué. O sea, a lo mejor sí, pero lo más probable es que no, ¿no? Hayamos vivido una vida a veces normal, sencilla, en la casa del Padre, en la casa de nuestro Padre. Hayamos vivido en la casa del Padre, trabajando incluso en las cosas de Dios, haciendo cosas buenas por el Señor. Pero llega un día que las cosas de Dios no nos satisfacen lo suficiente. ¿Y qué ocurre? Que empezamos a soñar. Pensamos, si yo estuviera en la parroquia de al lado, en esa parroquia, a mí sí que me consideraría, me tomarían en cuenta. Esta es una parroquia guay, ¿no? Y no aquí, que no me aprecian lo suficiente, no tienen en cuenta. O empezamos a pensar, el grupo de oración de al lado, carismático, eso sí que es un grupo de oración. Allí sí que se vive la oración bien, son una experiencia espiritual genial. No, aquí no hay forma, aquí no se reza nunca. Pero eso nos puede pasar en todos los grupos, en la adoración nocturna, en la Legión de María, en todos los grupos, que no quiero citar todos, pero todos los grupos, ¿no? Los que conocéis y otros muchos. Es más, nos suele ocurrir en casi todos los grupos. Y decir que hasta nos ocurre en todos los matrimonios. Yo siempre predico mucho eso de que siempre a todo esposo o esposa le parece mejor esposa, esposo de el del otro, ¿no? Uno siempre dice, ay, qué marido más majo es este, ¿no? Que tengo yo aquí sentado a mi lado. Eso sí que es un marido, qué majo, qué bueno, tal, no sé qué. Y viceversa, ay, qué chica más maja, eso sí que es una esposa, no esta con la que me casé yo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tal es mi cruz, ¿no? Siempre pensamos eso. Bien. Pues en algún momento de nuestra vida, lo que hacemos nos produce insatisfacción. Nos produce a veces una profunda insatisfacción. Y buscamos otros caminos. Pueden ser caminos de consuelo, pueden ser caminos a veces de pecado, puede ser lo que sea. Pero otros caminos de consuelo, de satisfacción de todo tipo, físico, psicológico, emocional, espiritual, ¿no? Incluso cosas que no tienen por qué ser necesariamente malas y pecaminosas en el grado de materia de pecado, sino el Señor no me satisface del todo, pero por otro lado tampoco lo quiero dejar. Y está ahí, ¿no? Bueno, más o menos. Y a veces nos insatisface el Señor. Y buscamos otros caminos, ¿no? Y buscamos otras actividades, el badminton, voy a hacer badminton. Y me encuentro realizado en el badminton. No, lo mío es hacer puzzles. Bueno, voy a hacer puzzles. Entonces, hago todos los puzzles del mundo. Ya tengo hecho 25.000 puzzles. Ahora voy a hacer uno de 150.000 puzzles, que es la Capilla Sixtina. Está haciendo puzzles. Tal. No digo que sea malo hacer puzzles, ¿no? Pero bueno, buscamos otro tipo de satisfacciones. Y que hacemos es acabamos cuidando cerdos. Y los cerdos no tiene que ser el animalito físico del cerdo. Son muy majos. Los tenéis en casa ahí, podéis hablar con ellos, los acaricias, ¿no? No necesariamente el cerdito, sino otros cerdos de la vida que acabamos cuidando. Que acabamos a veces incluso esclavizados en ellos. Y son como la satisfacción exterior a mi vida real. Entonces, ¿cuánta gente en comunidad de vida religiosa que tiene como sus ámbitos de descanso fuera de la comunidad? Entonces tiene una amiga con la que habla fuera de la comunidad, o amigos con las que hablo, con los que hablo, con lo cual es que realmente con vosotros puedo ser yo. ¿No? Dice no. Entonces es como el cura de la parroquia, y pues tienes unos amigos que a lo mejor hasta no son cristianos. Es que con vosotros puedo ser realmente yo y me puedo explayar, ¿no? Y dice, no tiene sentido, ¿no? Ya. Y hacemos estas cosas, ¿eh? Hacemos estas cosas. Buscamos otros caminos, otros lugares, ¿no? Lejos a veces del Señor o de las cosas del Señor. Porque no me satisface las cosas del Señor. No me satisface la vida que me ha regalado el Señor. No me satisface. No me satisfacen las cosas del Señor. Y me alejo. Me alejo. Qué bonito es, porque la experiencia del hijo pródigo es que le pide a Dios la herencia, le pide al Padre la herencia, ¿no? Se pierde la gracia, se aleja, se va, pero no pierde el hecho de ser hijo. O sea, la filiación la conservamos siempre, ¿no? Y eso es una experiencia del hijo pródigo. Y a veces esa es nuestra experiencia en la vida cristiana, en la vida espiritual, en la vida de entrega al Señor. A veces nos sentimos insatisfechos. Normalmente nos sentimos insatisfechos porque habíamos creado unas expectativas con respecto a personas, circunstancias, hechos de la vida, acontecimientos, actividades pastorales, actividades de vida comunitaria. Y al final, toda realidad humana de esta tierra, al final, defrauda. Siempre defrauda. Todo grupo eclesial, por en sí mismo, al final defrauda. La comunidad religiosa, al final defrauda. Al final. El grupo de oración, la parroquia, defrauda. Porque no son, al fin y al cabo, todo eso es humano. El humano, lo único que no defrauda es el Señor. Y solamente puedo estar en fidelidad, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi grupo de oración, en mi actividad pastoral, del tipo que sea, solo puedo estar ahí porque el Señor es el centro de mi corazón. Y al final no estamos en las cosas porque nos agraden, porque nos hagan disfrutar, sino porque es el lugar del amor del Señor con mis hermanos. Y es el lugar donde me siento amado del Señor. Dios me ama y yo amo. Y hay mucha gente en la vida espiritual que se siente defraudado o defraudada de la vida de la Iglesia. Y la historia de la Iglesia está llena de muchísimos hombres y mujeres que se han ido, ¿no? Que se han ido. Me acuerdo una vez que me contaba un monje de un monasterio, ¿no? Me decía así divertido: todos los demás se han ido. Es decir, todos los que eran compañeros suyos de noviciado, de actividades, tal, no sé qué, que eran muy buenos, que trabajaban, que estudiaban, que eran no sé qué, que eran modelos de vida. Se han ido todos, he quedado yo. Que no era ni el mejor ni el peor. Simplemente el que se ha querido quedar. Y a veces no se quedan los mejores, que eso es muy importante. Se quedan los que saben amar y los que saben esperar y los que saben aceptar. Y eso es muchas veces así en la historia espiritual y en la historia de la vida cristiana. Hay gente que llega a los monasterios y a lo mejor, esto hay que cambiarlo, hay que reformarlo, hay que fundar esto, hay que volver no sé qué, hay que vivir no sé cuál. ¿No? Claro, no cumple sus expectativas y se van. Cada uno de nosotros somos un pequeño hijo pródigo que tantas y tantas veces nos vamos y nos alejamos del Señor porque nos defraudan las cosas del Señor. Nos alejamos del Señor porque me ha defraudado una parroquia, una circunstancia, una experiencia concreta, unas personas concretas. Y confundimos a veces el Señor con las cosas del Señor. Y puede ocurrir lo contrario, que estén cosas del Señor por las cosas en sí mismas, por el prestigio que me dan, porque me siento querido y amado, y no por el Señor. Esto también puede darse, ¿no? Segundo personaje que vemos en la parábola es el Padre, que es aquel que tiene vocación de comunión, de reconciliación. Es el que tiene el corazón de misericordia, de reconciliar, de ayudar. Es aquel que tiene esa capacidad de acercarse al Hijo,
de perdonarle, de abrazarle. Es el que tiene vocación de comunión. Y ese es el tipo de vocación que tenemos nosotros que tener en la vida cristiana, vocación de comunión.
Hay gente que tiene por sistema vocación de guerra y vocación de división. Y allí donde está, plantea división. Está en una parroquia, divide la parroquia. Se va de religioso a religioso en la comunidad, divide la comunidad. Sale de la comunidad, se va a dar clase no sé dónde, divide. Está trabajando de, no sé, en una cadena de montaje, es capaz de dividir la cadena de montaje y todos enfrentados, todos enfadados, ¿no? Tiene un huerto con lechugas, están las lechugas enfrentadas, no se hablan entre ellas, ¿no? Tiene unas gallinas allí, las gallinas enfrentadas, separadas en dos grupos, están, no sé qué. O sea, tiene la capacidad, hay gente que tiene capacidad de enfrentar a todo el mundo y crear tensión y disensión, ¿no? Y nuestra vocación tiene que ser una vocación de comunión. Eso es lo más difícil en cualquier superior, por ejemplo, el lograr crear vínculos de comunión. Eso es lo más complicado. En cualquier superior, de cualquier rango dentro de la iglesia, de cualquier estructura o grupo humano, el lograr crear ámbitos de comunión. Y nosotros tenemos que intentar pedir al Señor que nos dé un corazón de padre para crear vínculos de comunión. Y a veces creamos vínculos de división y nos encerramos en divisiones, en tensiones, ¿no? Y el demonio lo primero que hace siempre es dividir. Siempre. Ya lo dice el adagio, divide y vencerás. Crear vocación de división. Y en la parábola tenemos a un tercer personaje que es el hermano mayor. ¿No? Que es aquel que también nos podríamos sentir identificados con él, ¿no? Cada uno puede ver con quién se siente identificado. Es el hermano fiel cumplidor de la ley, el que siempre estuvo ahí, el que siempre estuvo en la casa del padre, el que no se fue nunca. Yo siempre he estado aquí, siempre he sido fiel. Nunca me he comido, nunca te he desobedecido en ninguna de las normas que me propusiste. Y eso a veces lo hacemos con el Señor, ¿eh? Señor, yo he cumplido todo. He sido fiel en todos mis votos, mis promesas. En toda mi vida he sido perfecto. Y no me das nada. Y es lo que hace el hijo, pero el hermano mayor con el padre. Y ahora viene ese, que se lo ha gastado todo con esas. Y me matas al ternero cebado, me lo pones el anillo, me le pones el vestido, y yo en el campo trabajando, pero ¿esto qué es? Aquí de qué vamos, ¿no? ¿Cuánta gente vive su vida de entrega a Dios con un sentido y corazón de amargado? ¿Y cuánta monja amargada en monasterios? ¿Cuánta monja amargada en no sé dónde? ¿Cuánto cura amargado por ahí, amargaos? Siempre he estado aquí. ¿Pero cuántas madres de familia amargadas? Yo siempre he sido fiel, he cuidado a mis hijos, tal. O padres amargados, ¿no? O dentro de grupos de renovación. Así, tenemos que ser así, tal, vocación de amargados. Pero yo he sido fiel, llevo aquí 50 años. Antes de que la renovación existiera, yo ya estaba aquí en la renovación. No había existido, pero ya estabas, ¿no? Tal. No, sí, pues siempre fiel. Y podemos tener al final un corazón de amargado. Un corazón de fiel amargado, ¿eh? Pero fiel, amargado. Porque siempre estuviste ahí. Nunca te fuiste. Pero fuiste incapaz de reconocer el corazón del amor de Dios en el Padre. Y fuiste incapaz de tener un corazón de amor con tu hermano. Porque esa fidelidad amargada al final te hace incapaz de misericordia. ¿Ves? Te fuiste y lo que te ha pasado, aprende para la próxima vez. Ya lo decía yo que te iba a ocurrir eso. ¿Ves? Si me hubieras hecho caso.
Y hay mucho cristiano con vocación de amargura. Con vocación de amargura. Que con corazón de juicio hacia los demás. Y además un juicio duro. Yo siempre he sido fiel a mi marido, no como todas esas que son no sé qué. O yo siempre he sido fiel a mi esposa, no como todos esos, que son no sé qué, es igual. Aquí como con un orgullo espiritual interior, ¿no? Yo soy el mejor. Y hay gente que va así por la vida. Y el hijo mayor juzga a su hermano, ¿no? Lo juzga, le tiene envidia, ¿no? Y eso nos pasa en la vida espiritual, ¿no? Nos pasa en la vida espiritual. La renovación carismática, por ejemplo, gente que acaba de llegar, lleva 6 meses y Dios le da más dones, más gracias, más carismas que todo. Yo llevo aquí 20 años y no me han dado nada y a este le dan todo, pero bueno, yo qué sé. ¿No? O tú llevas a lo mejor 30 años en una comunidad de vida del tipo que sea, religiosa, no religiosa, tal, llega no sé quién que está recién llegado, y le dan un cargo, no sé qué, y a mí nunca me dan nada. A mí nunca me han dado un buen nombramiento, tal. ¿No? Y nos lleven al corazón la envidia, de profunda envidia. Y no nos damos cuenta que lo único realmente importante es estar en el corazón del Padre. Estar en el corazón del Padre. Que lo importante no son ni los lugares, ni los tiempos, ni las circunstancias. Y eso nos lo diré Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios, ¿no? Que no importa vida larga, que vida corta, lo importante no es qué tipo de vida, o sea, si la vida es larga, si es corta, si es aquí, si es allá, si hay estas circunstancias, si soy calvo, si tengo pelo, si no tengo pelo, o sea, eso no es lo importante en la vida. Lo importante es que tú eres amado del Señor. Y lo importante es que tú tienes al Señor como tesoro de tu corazón. Y eso después lo vivirás donde el Señor te ponga. ¿O qué piensas? ¿Que aquel porque tiene un cargo es más feliz? ¿Qué piensas? ¿Que aquel que porque tiene mucho dinero y viaja mucho es más feliz? ¿O qué piensas? ¿Que aquel o aquella es más guapo y por eso es más feliz? ¿Porque es más guapo o más guapa? ¿Y todo el mundo la admira o lo admira? ¿Piensas que es más feliz? ¿O aquel que tiene fama y sale todo el día en la televisión? Yo le acompaño a un suyo del colegio, ya que estoy, me sale todo el día en la televisión. ¿Qué piensas? ¿Que es más feliz? ¿Que va a ser más amado del Señor? Eso no es lo importante. Porque todo eso pasará. Yo conozco, sé, de personas de la iglesia, con altos cargos en la iglesia, que lo han sido todo en la iglesia, o casi todo, y ahora están en un piso y no los va a ver nadie. No los va a ver absolutamente nadie. Con el teléfono, a ver si me llama alguien. Dios mío, 2 horas no me llama nadie. Hace una semana que esto no suena. Ay, señor, qué crisis. Suena. Hay gente que vive así, ¿eh? Y lo han sido todo. O famosos de este mundo que de repente aparece solos en un piso. Nadie se acuerda de ellos. Y es duro, ¿eh? Encontrar el cadáver muerto de no sé quién. Nadie se hablaba con nadie, o sea. Es duro, ¿eh? En cambio hay gente sencilla, humilde, que no ha sido nada importante, que están ahí. Sin embargo, el día que se ponen enfermos, todo el mundo a verlos. Todo el mundo a ver. Casi tienes que echar a la gente de la habitación, ¿no? Y no ha sido nada importante. Al menos aparentemente. Porque eso no es lo importante. Lo importante es lo que tú hayas amado. Y cuando tú has amado de verdad, te has tenido un corazón de padre, de amor verdadero hacia la gente, revertirá el amor. En esta vida el 100 por 1, después la vida eterna. Después la vida eterna. Y si tú amas de verdad, el amor te amarán. Si tú amas de verdad, te amarán. Primero te amará el Señor. Y después los demás te amarán. Sin pedirlo, sin buscarlo, sin pretenderlo, sin llevar aquí un cartel, necesito que me quieran, necesito que sea importante, por favor, que alguien me mire, ¿no?
Fíjate que lleva un cartel aquí puesto, ¿no? Por favor, soy importante, soy... ¿Sabes de quién soy hijo? ¿Sabes quién soy? Pues no sé, ¿no? Hay que saberlo, no sé. ¿Sabes quién soy yo? ¿No? Porque en la vida cristiana y en la vida espiritual, en la vida de iglesia, a veces podemos vivir como verdaderos esclavos y no como hijos. Y por ejemplo, los votos religiosos o el trabajo que hacemos por la iglesia, lo que podemos acabar haciéndolo como una esclavitud. Como un vínculo de esclavitud, de sometimiento, que tú te has creado en tu corazón, ¿eh? Y no hacerlo como un vínculo de amor. Como un verdadero vínculo de amor. ¿Qué sirves en el amor? Yo me acuerdo que cuando visitas a monasterios y tal, me acuerdo una vez en un refectorio de un monasterio, monja, aquí a mi lado, pues ese día nos dejaron hablar el refectorio. No es normal que un cura diocesano esté en un refectorio, pero bueno, sería una larga historia por contar, ¿no? Estaba yo en el refectorio y me dio por preguntarle a la monja que te he mirado, estoy aquí, no sé, ¿cuánto tiempo lleva? No sé, por sacar conversación. Y me dice, 56 años o algo así me dijo. Y dije, 56 años. Vine aquí cuando tenía 13, 14 años. ¿Y usted no ha conocido el mar? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, entró aquí con 14 años, 56 años de vida, toda su vida ahí. No se ha conocido el mar, ha viajado a Londres, o sea, ¿usted qué ha hecho en su vida? Pero uno puede preguntar, ¿no? He estado aquí 56 años. De los 56 años me he pasado 40 en la cocina. Yo en la cocina. 40 años en la cocina. Pero soy muy feliz. ¿No? Soy muy feliz. Yo digo, ¿no? Bueno. Pues si hubiera usted cómo está el ambiente por ahí fuera. Parece que si no viajas, no eres nadie. Si no cuentas, he estado en Londres, en Londres, he estado en no sé dónde, he visto Marrakech, he estado en Estambul, he visto el Cairo, tal, no sé qué. Ay, este verano me voy de vacaciones a no sé dónde, me voy ahí a Suecia a ver los fiordos. Parece que si no haces esas cosas no eres nadie. Bueno, pues yo no he estado en ninguna parte, no he salido aquí. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? O sea, los grandes santos, el padre Pío, yo no creo que viajase a Marrakech, no sé si me lo llevaron, pero son los grandes santos de la historia de la iglesia. ¿Importante? ¿Qué es lo importante? O sea, lo estamos escuchando en Francisco de Asís, ¿no? O sea, lo importante es estar con el Señor. O sea, que Francisco de Asís descubre que lo importante es el tesoro de su corazón, es el Señor. No es ni la fama, ni el poder, ni participar en una guerra, ni ser caballero de Cristo en aquel momento de la historia medieval de Europa. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú tengas en tu corazón al Señor y sea tu tesoro. Y después, ¿qué eres caballero de Cristo? Puedes ser el caballero de Cristo. ¿Qué viajas? Pues disfrútalo. ¿Qué no viajas? También disfrútalo. ¿Estás enfermo? Disfrútalo. ¿Qué? Mejor no estar enfermo, ¿no? Pero... no estás enfermo, genial, salud, a disfrutar de la salud. ¿Qué me duele la pierna? Pues pongo al Señor que me duele la pierna. Esa es la vida del Señor. Y esa es la vida de la iglesia. ¿No? Porque si no, acabamos teniendo una legión de insatisfechos, si quieren tal, no sé qué, vivencias nuevas, novedosas, tal, para aquí, para allá, hacer... Y al final no estamos en el Señor. Viajamos, nos movemos, hacemos, montamos, organizamos, venga, pum, chin, pam, pa' aquí, pa' allá, pa' acá, correr, venga, experiencias nuevas, sabe que tiene una experiencia nueva, tal, vamos a, oye, ha surgido una nueva experiencia, no sé dónde, todos a probar la experiencia, a los 15 días, que ha surgido otra experiencia, todo, ¿no? Que vamos buscando de experiencia en experiencia, ¿no? Como el juego de la oca, tiro porque me toca, ¿no? O sea, así va gente por ahí, ¿no? Tener todo tipo de experiencias. Y lo único importante es el Señor. Es el Señor. O sea, de nada sirve todo lo que tú tienes si no lo haces con amor. Si no lo haces con amor. Ni poder, ni honores, ni glorias, ni vanidades. Si no lo haces con amor. Dios te concede un cargo, hazlo con amor. cuando estás nervioso a todo el mundo, pero hazlo con amor. Y sí, porque esto de que una persona que tiene un cargo de poder, de autoridad, lo haga con amor. Me contaron lo del Papa con el asiento, ¿no? En el aula de Pablo VI. Entonces de repente va a haber una actuación o van a hacer algo y el Papa se levanta y mueve y empieza a tirar del sillón. Y después todo el mundo nervioso va a hacer el Papa moviendo un sillón, va a moverse, es el Papa, no sé. Pero esas cosas, ¿no? Pondrás nervioso a todo el mundo. Pero esa es la clave de la vida, ¿eh? Hacer las cosas con un corazón verdadero y con amor. Para tener corazón de padre. Y si tenemos corazón de hijo pródigo, acercarnos al padre de nuevo. En mitad de nuestros sentirnos defraudados por la vida, por la iglesia, por las circunstancias, por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia, por el miedo, por lo que hemos vivido. Pero acercarnos al Padre. Y si tenemos ese corazón de hijo mayor, cumplidor, fiel, tal, que hemos cumplido todos, que somos buenos y perfectos, como el hijo, como el joven rico, pues tener la capacidad de pedir al Señor que cambie nuestro corazón. Porque el mundo está necesitado de tu misericordia. No se te olvide nunca, ¿eh? Hay gente que conocerá la misericordia de Dios en tu misericordia. Y si tú no le enseñas la misericordia y se la muestras en el corazón, no habrá otro medio de conocerla, ¿eh? Solo conocerán la misericordia en tu misericordia. Y cuando sean capaces de verte en esa paz, en ese amor, en esa tranquilidad del corazón, en ese estar en el Señor, comprenderán lo que es el cristianismo. Y dirán, ay, yo quiero ser como esa. Ay, yo quiero tener esa paz que tú tienes. Ay, yo quiero vivir en esa tranquilidad en la que tú vives. Ay, yo quiero tener esa felicidad que tú tienes. Habrán entendido lo que es la misericordia. Porque todo lo demás es tensión, es angustia. Al final se torna soledad, vacío. Desencuentro, tristeza, vacío, ¿no? Por eso tenemos al Señor Jesús aquí, en la custodia. Y invito a presentarle toda tu vida. Lo estamos haciendo en todo este día, ¿no? En esa historia de tu salvación, en esa historia de tu vida personal, la historia de tu pecado, lo que hay dentro de ti. Todo eso lo queremos presentar al Señor Jesús. Para que nos dé a todos un corazón de Padre. Un corazón de unidad. Nos conceda a todos un corazón de misericordia. Seamos misericordiosos, como Él es misericordioso. Se lo pedimos humildemente.